El estudio de hoy corresponde al día 6, que es 6 de mayo del año 2020. Y el estudio de hoy es titulado Factor Enoch, checando tu caminar. Y lo vamos a tomar de dos libros. En el Nuevo Testamento estaremos en Hebreos capítulo 11, versos 5 al 6. Y en el Antiguo Testamento estaremos en el libro de Génesis, capítulo 5, versos 18 en adelante. ¿Qué tan ocupado estabas antes de la pandemia coronavirus? ¿Se te amontonaba el trabajo? ¿Tú y tu familia tenían el calendario lleno de detalles? Muchos han descubierto que nos estábamos moviendo a una velocidad muy rápido. Y repentinamente hicimos un paro. Esto incluye también el ministerio. Seguimos ministrando, pero muy despacio. Esta pandemia nos ha forzado a detenernos y continuar muy despacio. Y a evaluar nuestras prioridades. En esta enseñanza de hoy, Pastor Skip A. Digg observa a Enoch para demostrar que tú tienes un poderoso testimonio con el simple caminar con Dios día tras día. Y para esto nuestro pastor nos va a presentar tres puntos básicos que son, primero, la vida de Enoch. Segundo, la legacía de Enoch. Y el punto número tres es la lección de Enoch. Así pues, nuestro pastor se dirige a través de las cámaras y de los micrófonos a lo que él le llama Iglesia Calvario en el Hogar. Y a todos nosotros que estamos en alrededor del mundo diciendo, este servicio de la mitad de la semana, por esta tarde seguimos el tema de la fe, la vida de la fe, y hemos titulado el estudio de hoy, Factor Enoch, o sea, checando tu caminar. Yo creo que tu vida estaba muy ocupada antes de esta epidemia de COVID-19. Estaba siempre buscando más tiempo, el trabajo se te amontonaba, las fechas estaban muy cercas una de la otra. De repente nos atrapó esta epidemia. Muchos experimentamos esto. Oí la historia que sucedió este viajante en el sur de África que estaba muy ocupados y ocupó a varios peones locales para que le ayudaran a transportar su mercancía, sus bultos, y el primer día caminaron bastante y el viajero quedó contento, pero al día siguiente aquellos peones simplemente estaban sentados y no mostraban deseo de moverse. Aquel hombre que los había ocupado les pedía que se levantaran y continuar con aquel viaje, pero el jefe del grupo le contestó, no nos vamos a mover hoy, y les preguntó él, ¿por qué? ¿A qué se debe? Y el encargado del grupo les contestó, ayer caminamos muy rápido, así que hoy estaremos esperando que nuestras almas se unan a nuestros cuerpos o alcance nuestro cuerpo. Esta historia dice que aún dentro del mundo cristiano, nuestras almas necesitan alcanzar a nuestros cuerpos. Entonces, he estado muy ocupado durante este tiempo y la mayoría del personal de aquí de la Iglesia Calvario estamos muy ocupados. Nada cambió. Pero yo creo que el Señor nos está diciendo que también tenemos que tomar descansos. Así como Dios le dijo a la iglesia de Éfeso. Jesús les ordenó diciendo, conozco tu trabajo y conozco tus obras y tu arduo trabajo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:1. Quizás una de las actuales y partes positivas de esta pandemia es que hemos aprendido a evaluar nuestras prioridades y de veras ver lo que es importante en nuestras vidas. Francamente, muchas cosas que le hemos añadido a nuestra vida de veras no son necesarios ni son importantes, pero simplemente nos envolvemos y nos envolvemos en tantas cosas. Bueno, nuestra relación con Dios puede reducirse por lo menos a un concepto tan simple. Este concepto es el caminar con Dios. Es todo. ¿Qué es lo que debemos hacer en nuestra vida cristiana? Caminar con Dios. Entonces, yo espero que a través del estudio de hoy podamos checar este factor, que quiere decir separar algunas cosas que estás haciendo que de veras ni son importantes. El caminar con Dios es una expresión bíblica, la encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es un término que se utiliza y básicamente nos está diciendo, examines tu conducta o la manera de vivir. Colosenses capítulo 2 y verso 6, Pablo nos dice, ustedes que recibieron a Jesucristo y a Jesús como su Salvador, andad con él. Galatas capítulo 5 verso 16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En la primera de Juan, el apóstol dice en capítulo 1 verso 7, si andamos en luz como Jesús anduvo en luz, tendemos confraternidad con el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él nos limpia de todos nuestros pecados. Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Lo que Pablo está diciendo, que nuestra fe viene a ser una forma de poder evaluar nuestra vida, nuestra manera de vivir. Basa sus decisiones, aún dentro de esta pandemia, a través de la fe en Cristo. Como ustedes podrán observar a los pichones, esos palomos que caminan en la playa, ya a mí nunca me han me siento satisfecho. Lo que me fascina es la forma que los palomos caminan. Y alguien me ha explicado la razón por qué los palomos se detienen, mueven su pescuezo, su cabeza para un lado y otro. Y la razón es que necesitan enfocar a dónde van a seguir caminando. Se detienen, se enfocan y parece, a veces hasta parece que caminan de reversa un poco y luego se emprenden su caminar. He descubierto que nuestra vida familiar también es algo similar. Es muy difícil poder ver mientras que vamos caminando. Entonces, otra de las cosas que Dios nos recomienda y nos permite hacer es detenernos un poco antes de continuar. Así que nuestra alma se una a nuestro cuerpo y así nuestra alma y nuestro cuerpo caminan de acuerdo. Necesitamos detenernos un poco, a veces después de dar varios pasos, y reenfocarnos en nuestra relación con la voluntad de Dios. Y de otra manera nuestra vida será sin significado, una vida superficial, y puede llegar a ser una vida complicada. Con esto en mente, vamos a leer en Hebreos capítulo 11, y vamos a ver lo que se le llama el Salón de la Fama o Salón de la Fe. Y voy a leer desde Hebreos 11:1 en adelante, para de veras llegar al verso 5 y 6. Dice, es pues la fe certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto, que es el verso que vamos a concentrar. 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspasó Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué hermoso testimonio, de haber agradado a Dios. 6. Pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardoneador de los que le buscan. Eso es el verso 6. Entonces, Enoc, no se reconoce o se oye mucho acerca de este personaje Enoc, porque esta historia de Enoc es una historia que no ocupa mucho lugar en las explicaciones bíblicas. Muchas gentes lo leen y se les escapa, no le ponen atención. Es una figura del Antiguo Testamento, pero se dirá más de él en el Nuevo Testamento en algunos libros futuros. Entonces, sobre todo en la Biblia encontramos 5 pasajes donde se incluye el nombre Enoc. 2 de estos pasajes están en la genealogía, se mencionan, y los otros 3 pasajes son significantes. Génesis capítulo 5, eso es la fuente, y Hebreos capítulo 11 es el que vamos a leer, y el libro de Judas, aquel pequeño libro de Judas, versos 14 y 15, es donde se encuentra la vida de Enoc. Si vas a añadir las palabras que se refieren a Enoc, son como 51 palabras en el Antiguo Testamento y 94 palabras en el Nuevo Testamento. Por eso es que digo que es una figura del Antiguo Testamento que se va a mencionar también en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago. Vamos a leer Hebreos 11 para ver la lista que nos presenta el autor. Ejemplos de los que vivimos por fe. Vamos a también a regresar a Génesis capítulo 5 para ver el pasado de que se refiere. Y vamos a ver algunas cosas. La vida de Enoc, la legacía de Enoc y la lección de Enoc. Algo muy simple. La vida de Enoc se nos presenta en Génesis capítulo 5 y voy a comenzar en ese capítulo en verso 18 y voy a mencionar algunas cosas de las páginas, por qué se mencionan. Entonces, dice el verso 18, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. 19, y vendió Jared después que engendró a Enoc 800 años, engendró hijos e hijas. 20, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. 21, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. 22, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Aquí vemos en Génesis 5, 8, donde hasta este punto la genealogía y de los vivientes se llega a 1500 años de historia. Eso es lo que sucedió. 9 veces se menciona de que este hombre vivió esto y murió. Este hombre vivió tantos años y murió. O luego engendró hijos e hijas y murió. No está diciendo lo que hizo, pero como se le dijo a Adán y a Eva, el día que comas de este árbol, verdaderamente morirás. Por eso es que hasta ahorita, por lo menos 9 personajes han muerto en la historia. Pasaron 1500 años y se menciona aquí que todos los que nacieron, murieron, menos uno. Es nuestro personaje, el héroe de nuestra lección hoy. Esta es la excepción, que es Enoc. Enoc no se le recuerda porque ha construido ningún edificio con una arca como Noé. Tampoco fundó una ciudad como lo hizo Caín y Nimrod. Pero hay otros personajes famosos como los patriarcas que se mencionan. A Enoc no se le recuerda por nada de esto. Enoc de veras fue un personaje ordinario que les sirvió a un Dios extraordinario, quiero mencionarlo con toda claridad de que Enoch era un hombre extraordinario y tuvo una relación extraordinaria con su Dios, porque vida simple que vivió Enoch, pero tenía una relación perfecta con Dios. Enoch vivió en tiempos desafiantes, pero caminó con Dios. Entonces, muchas gentes no les llama cuando presentan su testimonio, dicen que vivieron una vida de asesinos, drogadictos, y luego repentinamente Dios se afianzó de mi vida. Son historias y testimonios hermosos que nos gusta oír, es cierto, pero quizás el testimonio más reconocido es una persona que dice que después que reconoció la presencia de Dios, camina con Dios día tras día. Por ejemplo, si a alguien le preguntas, ¿qué es tu testimonio? No tengo mucho que decir, simplemente que desde el día que reconocí a Dios, camino con Dios día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año por año. Ese es el testimonio de Enoch. Vamos a ver, Enoch vivió en tiempos desafiantes. ¿Qué queremos decir? Que después de la caída, de que el pecado entró en el mundo y las cosas se complicaron, pero Enoch vivió con Dios. Caminó con Dios. Nos da la idea que a un punto Enoch hizo su decisión de ser obediente a Dios y caminar con Dios, seguir a Dios. Cuando nadie más lo hacía, Enoch fue la excepción y caminó con Dios. Pero hubo un tiempo en particular, y lees el texto, de que Enoch hizo su decisión. Voy a decidir y caminar con Dios día tras día. Enoch 5. En verso 21 dice, Enoch vivió 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Eso es lo único que sabemos de Enoch. Pero esto es como, notemos que muchas gente se casan y comienzan a tener sus niños y dicen, yo creo que necesito hacer algo diferente en mi vida, hacer algo diferente y envolver a mis niños y dejarle una legacía a mis hijos. Simplemente ellos piensan como Enoch decidió, con todo y que estaba rodeado de gente imperfecta, gente pecaminosa, Enoch decidió seguir con Dios, ser diferente. Necesito vivir diferente, pensar en el futuro eterno, en este ambiente pecaminoso que mis niños van a continuar. Pero Enoch decidió caminar con Dios, agradar a Dios. Vamos a ver más concretamente de que si tú vivieras 300 años, no es que desees vivir 300 años, pero supongamos que Dios te permite vivir 300 años, ¿qué harías? ¿Qué sería tu testimonio de 300 años? Después de vivir 300 años, ¿podrías sobrevivir todo este mundo corrupto en que vivimos? ¿Todas esas tentaciones que Satanás te trae? ¿Podrías aguantar todas esas tentaciones por 300 años? Cuando alguna gente me escucha van a decir, el mundo de Enoch no estaba tan corrupto como nuestros días. No has estudiado las escrituras. El mundo de Enoch estaba tan corrupto de que Dios mismo tuvo que destruirlos con un diluvio. Un día despertó la gente y se dio cuenta de que el mundo se estaba hundiendo, pero vemos con eso de qué maligno estaba el mundo de Enoch, porque dice que en el capítulo 6 de que Dios vio que el pensamiento del corazón de la gente era siempre de continuo el mal. Todos estaban caminando en esa dirección equivocada, viviendo una vida pecaminosa, hombres y mujeres, pero Enoch pensó, no me importa qué piensen de mí o qué digan, yo voy a honrar a Dios día tras día. Yo voy a agradar a Dios, a contra de lo que la gente está pensando y haciendo. Entonces, yo he oído esta historia, que he oído por muchos tiempo, de una araña que construyó su telaraña en una casa de lujo, en un palacio. Esta araña estaba muy contenta en su telaraña. De repente aparecían las mosquitas y se quedaban atoradas en aquella telaraña. Pero un día una mosca muy inteligente llegó y se quería arrimar donde estaban las otras moscas. Y aquella mosca inteligente la invitó a sentarse y contemplar, y le dijo: no te arrimes a esa, en aquel lugar donde están estas otras moscas, porque están atrapadas. Pero él no creyó que estaban atrapadas y hasta discutió con aquella mosca inteligente. Dijo que había un paño amarilloso donde estaba un grupo de moscas y dijo: yo iré ahí. La otra mosca inteligente le dijo: no te arrimes, tonto, no te arrimes ahí, tonto. Pero él intentó, dijo: no, tú estás equivocado, este grupo de moscas están teniendo una convención. Y aquella mosca inteligente le gritó: no seas tonto, no te arrimes, te vas a quedar atrapada, esas moscas están atrapadas. Y él dijo, la mosca dijo: no, hombre, yo voy a ir, están todos muy contentos, parece que están tranquilos platicando. Y aquella mosca cayó en la trampa de pegamento y murió instantáneamente. Muy inteligente, pero cayó en la trampa del pañuelo con pegamento. Enoch caminó con Dios en aquel mundo de que estaba contaminado. Algo más acerca de Enoch. No solamente vivió en tiempos desafiantes, pero Enoch fue profeta. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo al Nuevo Testamento, que se dice más en el Antiguo Testamento, Judas, que vino a ser medio hermano del Señor Jesús, escribió una epístola, Judas 1 y verso 14, donde habla de Enoch. De acuerdo de Judas, escribió en su libro, en Judas 1:14, de que dejó su testimonio. Versos 14-15 dice que Enoch fue el séptimo después de Enoch, profetizó acerca de todas estas cosas, diciendo: Dios regresa con todos sus santos para juzgar a el mundo. Aquí, Judas vivió antes de esto, y así como Enoch predijo que venía un juicio. ¿Cómo sabía que vendría un juicio? Yo creo que Dios le dio la revelación. Por eso llamó a su hijo Matusalén. Leemos que Enoch fue el que puso nombre a Matusalén, y nos preguntamos por qué. Lo único que sabemos de Matusalén es que vivió 969 años, pero Matusalén quiere decir el hombre enviado, o con fuerza, o una fuerza, o también dice, cuando sea muerto será enviado. ¿Cómo es posible que cuando sea muerto será enviado? La idea de que Enoch está proclamando juicio es porque Enoch nombró a su hijo Matusalén. Es interesante acerca de esto. Si vas a contar los 969 años que vivió Matusalén, Matusalén vivió el día que fue enviado el diluvio. Eso es lo que está diciendo el nombre de Matusalén. El día que él muera es cuando será enviado. Se refiere al juicio de Dios. La idea es que Matusalén no iba a morir, pero cuando muera comenzará el juicio de Dios con todos los humanos. Así que como Enoch caminó con Dios y profetizó cuando nombró a su hijo Matusalén, entonces, esto, ¿cómo podías llamar a tu hijo Matusalén, que está diciendo el día que sea enviado morirá, o el día que muera vendrá el juicio? ¿Cómo y por qué? No se puede entender, pero tú dirás, porque el juicio viene cuando este hombre muera, vendrá el juicio. Y si cuentas los años, así fue Génesis 5:22, Matusalén fue el que profetizó, y así como su padre Enoch profetizó cuando nombró a su hijo Matusalén. Entonces, El tercer factor acerca de Enoch, quizás el más interesante, mucha gente, es que Enoch no murió físicamente. Porque dice en Hebreos 11:5 dice que por fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no se halló, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto nos explica Génesis capítulo 5, y vamos a ver a Génesis 5 y verso 23, que dice: y fueron todos los días de Enoch 365 años, verso 23, 24. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. En otras palabras, allí estaba Enoch día tras día, repentinamente ya nadie lo vio. Por ejemplo, no llegó a la hora de la cena y los niños preguntaban a mamá: mamá, ¿dónde está papá? Y la esposa contestaba: ¿dónde está papá? No lo sabemos. Pero sabemos aquí por la escritura que Enoch caminó con Dios. Y vemos cómo dice que por fe Enoch fue traspuesto. Esto quiere decir que fue traspuesto, llevado. Y también podemos traducir, como algunos lo hacen, que Enoch repentinamente fue transferido, traspuesto de Dios. Enoch se llevó, Dios se llevó a Enoch de la tierra al cielo. Ahora veremos que el hecho de que Enoch es la excepción de Hebreos 9:27, cuando dice que 9:27 dice que Enoch, y de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Enoch fue excepción a este. Por eso oí de una clase de la escuela dominical, cuando los niños regresaron a casa, mamá le preguntó a la niña: ¿de qué fue la clase de esta mañana, hija? Dijo: el maestro nos habló de un personaje llamado Enoch. Dice que este hombre salía y todos los días caminaba con Dios. Salía de su casa y caminaba con Dios. Este hombre comenzó y Dios le dijo: hey, Enoch, todos los días caminas conmigo por un gran periodo de tu camino. ¿Por qué no nomás continúas conmigo y te llevo a mi hogar? Y este hombre se fue a vivir en la casa de Dios. Fue la forma que esta pequeña del segundo grado le explicó a su mamá lo que aprendió en la escuela dominical. Así que esto nos dice que Dios instantáneamente pasó de la presencia terrenal a la presencia de Dios. Como ya dijimos, que Hebreos fue la excepción a lo que dice Hebreos 9:27. De la manera que está establecido. Explicaré. Enoch vino a ser un tipo de creyente que va a estar vivo en la tierra cuando Dios llame a esta generación al cielo. La Biblia nos lo dice en diferentes pasajes, de que habrá gente que no experimentarán la muerte o no gozarán la muerte. En 1 Corintios 15:51, Pablo dice: les mostraré un misterio. No todos moriremos o dormiremos, sino que al abrir y cerrar de los ojos, Dios nos levantará. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 7 dice que algunos instantáneamente serán llevados, levantados. Dice: nosotros que estaremos vivos y continuaremos, seremos levantados con ellos entre las nubes y para encontrarnos con el Señor, y así estaremos por siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 17. Y en el texto que estamos leyendo aquí, por fe Enoch fue traspuesto y no murió. Así que podemos decir que Enoch experimentó el rapto de la iglesia primero que nadie. Ya vimos la vida de Enoch. Ahora vamos a ver la legacía de Enoch. Vamos a regresar a Hebreos 11:5, que dice: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué fue el testimonio de Enoch? De que Enoch agradó a Dios. Como tú y yo tenemos que pensar en agradar a Dios. Esa es la afirmación de todo cristiano, que fue la afirmación de la vida de Enoch. Este es lo que está escrito en una epitafia, si es que hay una epitafia de Enoch. Y es una buena expresión que tú puedes escribir en tu epitafia. La verdad de que alguien pueda decir, este hombre o esta mujer caminó con Dios. Eso es lo mejor que puedes escribir. Dirás, no puede ser una afirmación, dirás tú, pero la afirmación de Job es que Enoch caminó con Dios. Y hay otros personajes del Antiguo Testamento que agradaron a Dios. Por ejemplo, cuando la versión septuagésima es la versión de griego del Antiguo Testamento en el texto hebreo, que es el texto masórico, aprobado por los 70 eruditos, la traducieron de hebreo al griego, diciendo de que Génesis capítulo 5, donde dice que Enoch caminó con Dios, ellos lo traducieron de que Enoch agradó a Dios. Estos intérpretes que tradujeron el griego al hebreo, es lo mismo que dice caminó con Dios o agradó a Dios. No, lo podemos ver en nuestra vida espiritual. Entiéndanme. Esto es una visión de la espiritualidad antes del diluvio. Una espiritualidad de antes del diluvio, de que es algo, aunque es difícil de entender, pero tendían, en el Antiguo Testamento tenían que seguir reglamentos, presentar sacrificios y caminar con Dios. Es algo más simple. Dios es tu compañero en tu caminar con Dios. Donde recordemos que la Escritura dice de que Adán y Eva caminaban a lo fresco del día. En Génesis 3:8, imagínate de que estaban caminando a lo fresco del día, y pensaban, esto está maravilloso, hermoso caminar con Dios. Esa es la idea, que tu vida espiritual es simplemente tener una vida íntima con Dios. Tu espiritualidad se debe definir desde tu comienzo, de Génesis hasta Apocalipsis. También en Génesis encontramos al personaje llamado Noé. En Génesis capítulo 6, donde dice en el verso 7, a ver si lo encontramos, Génesis 6:7, que dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones también. En Génesis 17 menciona a Abraham, donde dice, Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces el Señor, frente al cual, andando en Génesis 24, otra vez, el andar con Dios es ser diferente al qué es lo que a Dios le agrada, que tú te esfuerces en caminar con Dios en una forma simple. El andar con Dios es diferente a el toreador, una persona que es por profesión toreador, se cuida, se protege y se asegura de caminar con Dios. El caminar con Dios diariamente, los todo el día, los 7 días de la semana, todo el mes, todo el año. No solamente como tú reconoces una música, un himno que estás oyendo el ritmo. Entonces, quiero explicarles y que lo hagan personal. Te pregunto, ¿estás caminando con Dios? ¿Estás viviendo agradando a Dios? ¿Vas a dejar una legacía de que pueda las gentes después de ti decir que tú agradaste a Dios? De otra manera, no tienes, vas a estar pensando que Dios vive para servirte a ti. Nuestro universo que Dios creó para nosotros no es un campo de recreo para que estés ahí simplemente aventando, brincando. No. Dios te creó y Dios creó este mundo para que tú reconozcas quién es Dios y qué hacer para agradar a Dios. Y qué es lo que Dios puede hacer contigo. Apocalipsis capítulo 4 dice, y lo sumariza de esta manera, el himno celestial, la gente que está en el cielo están cantando porque tú creaste todo para nosotros. Jesús dijo, yo siempre hago las cosas que agradan a Dios. ¿Estás tú andando con Dios? ¿Estás agradando a Dios? Pablo dice 2 Corintios 15. Pablo dice 2 Corintios 5. O sea, me esfuerzo de agradar a Dios, ya, o sea, estando presente o ausente de Dios. Por eso vemos lo mínimo. Cuando tú agradas a Dios y viene a ser el factor determinante de tu vida, ¿qué haces? Todo lo demás es fácil vivir. ¿Por qué? Porque el agradar a Dios determina, es el factor que determina por las decisiones que haces en tu vida. Piensa, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué haría Jesús en una situación como esta? En todo tienes que comparar al nivel que vivió Jesús en esta tierra y las cosas van a ser fácil. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Busca agradar a Dios, busca la gloria de Dios y el resto de las cosas te van a ser bien fácil. Todo lo que tienes que hacer es tan simple, vivir para agradar a Dios, ¿verdad? Jorge Müller, un comentarista de la fe, dice que el 90% de las dificultades en la vida las vencemos cuando hacemos la voluntad de Dios, cualquiera que sea esa dificultad. Cuando ponemos en nuestro corazón exactamente lo que hacemos, cualquiera que sea lo que estás haciendo, es fácil si estás en la presencia de Dios. Ahora estás viviendo para agradar a Dios. Ese es un hecho, un factor que tienes que hacer en tu vida espiritual. Cuando veas el factor de tu vida, que vas a encontrar que es tu vida bien simple si estás caminando con Dios. Esa es la legacía que nos dejó Enoch. La vida de Enoch, la legacía de Enoch. Luego vamos a ver el punto número 3 de Enoch, que es la lección de Enoch. Esta lección que aprendemos por Enoch es en los versos que siguen en Hebreos 11:6. Vemos que en el verso 6 de Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nos presenta Enoch y Enoch y Abel, pero Enoch caminó con Dios. Y dice, y extiende, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardoneador de los que lo buscan de todo corazón. Entonces, eso es Hebreos 11:6. Estas son las lecciones que aprendemos de Enoch, de agradar a Dios. Entonces, el andar con Dios es que tienes que venir a Dios y creer que Dios existe y creer que Dios es poderoso y galardoneador de los que le buscan fuerte mente o con deseos de encontrarlo. Esto no quiere decir que tú te compares a ser un ser supernatural como Dios, sino humildemente reconocer que Dios nos va a revelar muchas cosas. Yo creo que Dios existe, ¿verdad? La idea de el autor de Hebreos es que tenemos que creer en el Dios creador, en el Dios de las Sagradas Escrituras, no en un Dios que te imaginas, como muchas gente se imaginan un Dios, sino que la Escritura te dice que tienes que creer que Dios existe y que es el Dios poderoso, es el Dios creador, es el Dios salvador. Este Dios que adoramos es el verdadero Dios creador. Muchas gentes dicen, yo he buscado a Dios, pero nunca lo he encontrado. Y yo le diría, ¿cómo lo has buscado? Aún los ateos creen que hay Dios. No siempre, pero me he encontrado que aún los ateos, la razón, es lo mismo que un criminal nunca va a encontrar al policía porque no lo busca. Cuando no buscas al policía, no lo vas a encontrar. Pero la Biblia dice que si tú buscas a Dios, lo encontrarás. Si tú buscas a Dios y respuestas, Dios te va a dar la oportunidad de que lo encuentres y te va a responder a tus preguntas. Vas a buscar al Dios que es Dios. ¿Cuál es ese Dios? El Dios de Abraham, Isaac, Jacobo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es el Dios de Abraham, Jacob y nuestro Señor Jesús. Dios es trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tienes que buscar a un Dios trinitario para que vengas y encuentres al verdadero Dios. Yo trabajaba en el campo de la medicina en un hospital que se llamó Winchester. Ya no existe en Los Ángeles, California, pero era un hospital, aunque pequeño. Yo trabajé ahí por algunos años y en una ocasión recuerdo, no sé, se me olvida que vino una señora muy enferma que ella creía que se iba a morir porque no podían encontrarle qué era su enfermedad. Y traía varios libros y le hice yo la pregunta, ¿por qué trae usted diferentes libros? Y me dijo ella, es que hay varias religiones y mientras que esté en el hospital quiero entender cuál es la religión que me va a llevar a Dios, encontrar cuál es Dios y cómo creer. Para mí fue una buena oportunidad para testificarle. Y traía varios libros, le pregunté, ¿qué es el interés de esos libros? Y dijo, tengo que comparar religiones para encontrar cuál es la religión correcta y poder encontrar al Dios verdadero. Entonces, de veras, fue para mí una buena oportunidad para testificarle y aclararle de el Jesús que yo conozco. Entonces, ese es el número uno. Creer que Dios es quien es y que Dios es el galardoneador. En segundo lugar, no solamente creer en Dios, pero creer en Dios a un nivel personal y que yo puedo hablar con Dios y Dios me va a galardonear porque yo lo busco de todo corazón. En otras palabras, Dios es un Dios personal. Dios es un Dios galardoneador. Dios es un Dios que va a proveer nuestra salvación, porque Dios es amor. Solamente un Dios de amor, un Dios personal, te va a llevar a su presencia, porque como cristiano, Dios te va. Hay muchas religiones que mencionan un Dios y lo ven a Dios como un policía, ven a un Dios que juzga. Nosotros vemos a un Dios galardoneador que nos va a guiar. Solamente cuando tú te personificas con Dios, no con una fuerza o con un nombre o con un edificio, sino o te identificas con una causa. Solamente cuando tú reconoces al Dios verdadero y lo reconoces como un Dios personal, así como cuando tenemos una mascota en casa y tu mascota te hace algo bien como tú le ordenas, le das unos granos de comida y el perrito queda contento. Proverbios 8, verso 17 nos dice, yo amo a los que me aman y yo amo a los que diligentemente me buscan y los Dios es el galardonador. Jeremías 29, 13 dice, si tú me buscareis, me encontrarás. Porque si me buscas de todo corazón, es lo que Dios quiere, que lo busquemos de todo corazón. El rey David lo dijo en 1 de Crónicos 28, verso 9, que dice, si tú me buscáis de todo corazón, lo encontrarás. Entonces, venimos a ser hombres de fe. Buscamos y reconocemos que el Dios que reconocemos es un Dios de la Biblia, porque lo buscamos de todo corazón y buscamos nuestra salvación, y esto nos lleva a una relación personal con Dios, y así caminamos con Dios personalmente. ¿Tú habrás oído que Alberto Einstein era creyente? Muchas gentes lo consideran el hombre más inteligente del mundo. Sí, creyó en Dios, pero Alberto Einstein no creía en una relación con Dios. Einstein dijo, claro que hay un Dios. Einstein, un hombre muy inteligente, dijo, claro que hay un Dios, pero todo hombre que no cree en una fuerza cósmica es un ingenuo. Pero dice Einstein, pero nunca lo podremos conocer. Él dice, yo creo que hay un Dios y que hay Dios, pero no, Dios no es personal. Einstein se equivocó en ese punto de que nadie puede conocer a Dios. Dios es un Dios que podemos conocer. Dios es alguien que podemos agradar y puedes andar con él. Tener una vida y una relación personal con Dios es algo que Alberto Einstein no lo entendió. El decir, como Einstein dijo, que Dios existe pero no podemos conocerlo y no podemos tener una relación con Dios, esas son noticias falsas. Es donde necesitas checar el factor. Dios no está distante ni lejano de todos nosotros. Dios está cercano de nosotros. Y todo lo que tienes que hacer, ir a la presencia de Dios en oración, porque tú oyes que algunas gentes dicen, los teólogos no lo conocen. Cuando llegó esta pandemia, coronavirus, este coronavirus lo envió Dios o lo envió el diablo. Uno de los dos, pero Dios es soberano. Dios es todo lo que tú te puedas imaginar. Dios tiene todo en control y a Dios no se le escapa nada. Por eso es que si tú crees que Dios envió esta coronavirus, Dios lo puede recoger a la hora que Él lo desee. Porque la Escritura te dice que busquemos a Dios de todo corazón y caminemos con Dios. Esto quiere decir que sumariza tu vida. Yo soy un cristiano que camino con Dios continuamente. Si tú no estás caminando con Dios y de vez en cuando simplemente buscas a Dios, eso no es lo que Dios quiera, sino que Dios desea que continuamente camines con Dios. Leí un artículo muy interesante que dice, 87% de los amigos, 87% de los americanos tienen zapatos deportivos, pero no toda la gente los usa. Yo me preguntaría, ¿cuántos cristianos tienen Biblia y la leen? ¿O no hacen lo que estos americanos que tienen zapatos y nunca los usen? ¿Caminas con Dios 365 días del año, día tras día, hora tras hora? Te lo recomiendo que lo intentes. Leí otro artículo en esta historia de que hay personas, en África se les llama, en Sudamérica, Centroamérica, este artículo de personas que 6 días se infectan con niguas, se infectan con niguas como los mismos animales. Estas niguas son un tipo de pulgas que se incrustan por debajo de los pies, debajo de las uñas de las personas, y ahí depositan su huevera, y esa huevera se convierte en niguas, y esos niguas, una vez que, porque nacen debajo de las uñas de las personas y de los animales, llegan a ser, y un viajero que estaba viajando dice que estaba pasando por África, vio un tigre que estaba tan infectado en sus patas de niguas que sus patas se veían grandes porque tenía niguas en sus patas, y aquel tigre se estaba rascando continuamente. Imagínate esta persona que está infectado de niguas. Es algo que se le metió en su vida y lo está molestando continuamente así. Si tú te esfuerzas en estar agradando a Dios continuamente, vas a sentir como aquel tigre sentía las niguas continuamente. Así que esto viene a ser como la vida de Enoch. Es un gran ejemplo. Este ejemplo de Enoch no te va a complicar tu vida, sino que tu vida será una vida de fe, porque vas a caminar con Dios día tras día. Simplemente agradar a Dios día tras día, momento a momento. Ahora yo los voy a guiar en una oración, porque yo sé que varios que me están escuchando y no están caminando con Dios. ¿Conocen? ¿Han oído de Dios? ¿Me están escuchando? ¿Entienden? ¿Conocen las Escrituras? ¿Me están viendo en la televisión, oyendo en la radio o en la internet o en otros sistemas de comunicación? Algo así como aquellos americanos que tienen sus zapatos deportivos, pero simplemente los tienen guardaditos ahí, no los usan así. Yo te voy a decir que hagas un cambio. Hoy mismo, haz un cambio, haz la decisión de tener una relación personal con Dios, para que así tu vida sea transformada y Dios te da gozo, satisfacción, porque tú sientes que estás agradando a Dios y tu vida va a ser satisfactoria y vivirás mejor y mejor. Yo he caminado con Dios por ya más de 30 años y no me arrepiento, porque estoy contento. Alabo al Señor y el Señor me ha hecho sentir maravilloso. He tenido tiempos buenos, tiempos de paz. Con todo y que vivo para, siento que agrado a Dios, pero siento que a veces me falta más dedicación a la presencia de Dios. Dios me cambió y Dios continúa protegiéndome. Y Dios me trae una sensación de paz y una sensación de propósito. También una sensación de esperanza. Tú puedes experimentar todo esto hoy. Puedes comenzar ahora. Tú dirás, y no seas las personas que atiendas a iglesia y no sabes qué es tu propósito, sino nunca vas a sentir esa satisfacción y ese propósito a menos que lo intentes. Dios no abusa. Dios pide y espera que tú lo llames. Dios espera que tú le pidas que venga a tu vida, y Dios es un personaje que está deseoso de venir a tu vida. Pero, por ejemplo, otras personas han hecho la pregunta: si me entrego a Dios, ¿voy a ser agro o dulce? El que oye te está diciendo, tienes que intentarlo. No sabes lo dulce que es Jesús hasta que intentas recibirlo, pides recibirlo, Dios lo envía a tu corazón, experimentas la presencia de Jesús en tu vida y te das cuenta lo hermoso, sabroso que es estar en la presencia de Dios. Hazlo hoy mismo. Di esta oración de tu corazón y dile: Señor, he fallado. Yo sé que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús y yo creo que Jesús es Dios. Y yo creo que en el Dios de la Biblia. Yo creo que tú enviaste a Jesús a esta tierra para que tomase mis pecados. Y Jesús resucitó victoriosamente de la tumba y está vivo a este momento. Me separo de mi vida pecaminosa, me arrepiento de mi vida pecaminosa, acepto a Jesús como mi salvador personal. Mi deseo es seguirlo y hacerlo mi Señor de hoy en adelante. Mi deseo es caminar con Cristo Jesús, así como lo hizo Enoch, cada día de mi vida. Así, Padre Santo, hazte real en mi vida. Todo esto te lo digo y te lo presento y lo acepto en el nombre de Jesús. Ahora yo te digo, si tú hiciste esta oración de tu corazón, te digo, felicidades. Ha venido a ser parte de la familia de Dios. Ha venido a ser hijo de Dios. Tú dirás, yo no sentí nada. No te preocupes, en el futuro lo vas a sentir. Si tú recibes ese regalo que Dios te ofrece hoy, es el regalo de la salvación. Si tú hiciste esta oración de lo profundo de tu corazón y quizás has dedicado tu vida a Jesús, yo creo, te voy a pedir que tú nos llames a este número telefónico, que es ese número telefónico que es 505-509-5433. Ahí pongas el nombre Sabe, S-A-B-E. De esta forma, tú vas a caminar con Dios de hoy en adelante. Que Dios les bendiga ampliamente hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. El número es 1-800-922-1888. Repito el número. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 6 de mayo del año 2020.